con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Son las 8 de la mañana, es martes, es 17 de octubre, es un día de inestabilidad atmosférica. Se esperan lluvias en la península, esencialmente más en el oeste que el este, pero bueno, muy repartidas. Y ya veremos cómo acaban, porque se han anunciado más lluvias estos últimos días de las que realmente luego han llegado, pues por alguna de esas cosas que pasan con el tiempo, que no, y los pronósticos no pueden ser infalibles, lógicamente. España, todos estamos consternados por varias cosas, particularmente la última, por la muerte del joven Álvaro Prieto, por todo lo que ha rodeado el hallazgo del cadáver. Un joven de 18 años que apareciera en una zona cercana a la estación de Santa Justa en Sevilla, en las instalaciones de la estación, lejos de la zona de pasajeros, una zona donde se aparcan trenes averiados, y bueno, saltando unas vallas de la avenida de Kansas City se puede llegar ahí, y ahí fue donde la última vez le vieron con vida. Y después de 4 días de búsqueda, había un equipo de Televisión Española filmando por allí y se encuentra con las imágenes. Eso ha generado las imágenes del joven entre dos vagones. No es que enfocaran directamente al joven, pero se veían las piernas del joven. Eso ha traído una cierta polémica y un revuelo por la emisión de estas imágenes. Unos dicen que sí ha habido demasiado, se ha utilizado demasiado esa imagen de una forma no correcta, de una forma deliberadamente provocadora. Bueno, en fin, vamos, son imágenes, estaba allí el cámara, se han pedido disculpas y esperemos que todo quede ahí. Bueno, lo importante de este suceso es que se sabe hasta ahora, pues este joven estaba de fiesta, volvía para Córdoba, no llegó a coger el tren, no tenía además batería en su móvil, en ese momento no le permitieron entrar al tren. Bueno, de repente él se va y al parecer dice la autopsia que, bueno, la autopsia se le va a realizar hoy, dice, las primeras investigaciones de los forenses, el examen preliminar, que tenía las manos quemadas y no descartan una muerte accidental al agarrarse a la catenaria o al pantógrafo y morir electrocutado. Una combinación explosiva de mala suerte, de fatalidad que se ha llevado a la vida de este joven y hace que nosotros nos pongamos en contacto, con su familia, pero le enviamos a su familia un abrazo muy respetuoso. Aquí en España, en Europa, la última noticia era un tiroteo en Bruselas, creo que tenemos el sonido, tiroteo previo a un partido entre Suecia y Bélgica, que ha terminado en tragedia. Un tipo con un fusil de asalto mató a balazos a dos seguidores, luego hirió a un taxista y anda por ahí ahora mismo buscado por la policía. Por otra parte, divisiones en el seno del gobierno de Pedro Sánchez. Claro, es que ya nos hemos acostumbrado, los españoles, ha provocado un incidente diplomático con Israel. Bueno, era cuestión de tiempo, pero es que era cuestión de minutos, que antes o después hubiese ese tipo de desencuentro con ministros del gobierno de España diciendo barbaridades por ahí en cuanto les ponen un micrófono. Le resumo los hechos. Ayer la embajada de Israel hizo público una nota de protesta en términos muy duros, la verdad que muy poco diplomáticos, posiblemente le faltaba un poquito de matiz, contra las declaraciones de algunos miembros del gobierno, asegurando que eso alinea al Ejecutivo español con el terrorismo de Hamas, y piden a Pedro Sánchez que condene inequívocamente las declaraciones. ¿Qué declaraciones? Pues las de Podemos y Sumar, sobre todo Ione Belarra, la niña de la curva, que acusó a Israel de genocidio. Le acaban de matar a Israel 1.500 personas, le han secuestrado 200, han destruido el kibutz, aquello, lo otro, lo demás allá, y lo único que se le ocurre a esta sandía es acusar a Israel de genocidio, y que hay que llevarlo ante un tribunal internacional. Bueno, Yolanda Díaz dijo cosas parecidas. Después, el Ministerio de Asuntos Exteriores español emitió un comunicado de respuesta rechazando como falsedades las afirmaciones de la embajada israelí, que reitera la posición oficial del gobierno en línea del conjunto de la comunidad internacional. Evidentemente, la embajada de Israel no estuvo fina en la nota. O sea, decir que Podemos se alinea con el ISIS, con el Estado Islámico, así sin matizar, pues, vamos a ver, llevar las cosas un poco más allá de lo razonable. Porque, en fin, Podemos son impresentables, pero no unos terroristas sanguinarios. Pero si en la nota se hubiera dicho que esas declaraciones se alinean políticamente con la postura que viene manteniendo Hamás, pues a lo mejor hubiera tenido toda la razón del mundo. La postura de Podemos, de Sumar, de toda la izquierda antiliberal del mundo, es la de condenar los crímenes de Hamás, pero justificarlos políticamente. O sea, los israelíes no están familiarizados como nosotros con el término brazo político del terrorismo, porque de eso ha ejercido Podemos en esta crisis, de brazo político de un grupo terrorista como Hamás, igual que Bildu lo ha hecho con ETA. O sea, cuando tú justificas los atentados y ejerces una equidistancia tramposa, tú actúas como legitimador del terrorismo. En fin, ¿qué nos van a contar a nosotros, a los españoles, no? Bueno, la embajada tiene la razón al exigir a Pedro Sánchez una rectificación de esas posturas, pero Pedro Sánchez está ahora mismo en la negociación de su investidura y necesita los votos de Sumar. Aunque la presencia de Sumar o de Podemos nos condene a la irrelevancia internacional, si eso ya pasó con la invasión de Ucrania. Sobre el terreno, ahora mismo se sigue demorando la ocupación terrestre de Gaza. Crece la preocupación por la situación de la población civil desplazada. La Unión Europea ha acordado establecer un puente de ayuda humanitaria. Y también ha habido, parece que, alguna novedad sobre la situación de los rehenes. Ayer se supo que son 199 personas y que 20 han fallecido durante el cautiverio. Y Hamás pide la liberación de 6.000 presos palestinos. Mañana llega Joe Biden a Israel y veremos todo esto en qué desemboca. Aquí, de lo nuestro, de las negociaciones para la investidura, pues no sabemos nada porque hay un cerrojazo informativo. Vivimos en el mundo de las especulaciones, suposiciones. Ayer apareció en escena José Luis Rodríguez Zapatero, de nuevo al rescate de Sánchez, defendiendo la amnistía. Culpó de la crisis de Cataluña la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto de 2010, y también el de la Generalitat, Pere Aragonés, insistió en la petición de autodeterminación y todo eso. Bueno, miren, y un dato casi sangrante: mientras se prepara una amnistía para los golpistas, un juzgado de Barcelona ha citado como imputada a la antigua directora del CNI, a Paz Esteban, que es una funcionaria ejemplar, con una trayectoria dilatada e impecable, que fue cesada por orden de los golpistas socios de Pedro Sánchez y que ahora se enfrenta a una causa judicial por un informe tramposo que fabricó el independentismo para montar el llamado Catalan Gate. En aquella crisis no solo rodó la cabeza de Paz Esteban, sino que quedaron desmantelados todos los operativos de la inteligencia española contra las tramas del independentismo. Esta es la España de Sánchez. Un funcionario cumple con su deber, es purgado e incluso se enfrenta a investigaciones judiciales, y los golpistas escriben el Código Penal e imponen leyes de impunidad. Bueno, me dirán ustedes, ¿a esta señora le tocaría también la amnistía o no? Bueno, ya puestos a pensar, o a echar un vistazo. Sergio, ¿qué más cosas hay esta mañana?
Herrera en COPE.
El conflicto de Oriente Próximo ha obligado al Consejo Europeo a convocar esta tarde una reunión telemática para buscar una postura común que conjugue el apoyo a Israel y el respeto a la población civil palestina. Entre tanto, el ministro de Exteriores de Irán ha advertido de una posible acción preventiva en las próximas horas por parte de lo que llama la resistencia si continúan los bombardeos sobre Gaza. Aquí en España, la que se reúne es la mesa que valora el nivel de amenaza terrorista en nuestro país. Un encuentro que llega en medio de la guerra entre Israel y Hamas y del último atentado en Bruselas. Y por lo demás, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha acusado a los actuales magistrados del Tribunal Constitucional de caer en el desprestigio por estar demasiado politizados. Ese colectivo critica que el Constitucional haya aconsejado al Gobierno una reforma legal para renovar el Consejo General del Poder Judicial, evitando la mayoría del PP en el Senado.
En el partidazo de COPE, preocupación en el fútbol europeo. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El acontecimiento, el atentado terrorista que se vivió ayer en Bruselas, antes del partido entre Bélgica y Suecia, demuestra que la próxima Eurocopa en Alemania, entre los meses de junio y julio de 2024, va a ser un gran reto para la UEFA en cuanto a seguridad. Desde luego que lo de ayer es simplemente una advertencia de lo extendido que está la amenaza terrorista en todos los países de Europa y más con las situaciones de tensión que tenemos en todo el planeta. Ojalá que el fútbol consiga poner un poco de paz y ojalá que los deportistas, por cierto, también contribuyan a ello, porque los últimos días los mensajes cruzados entre los que están a favor de Palestina y los que están a favor de Israel en redes sociales han sido realmente lamentables.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Vuelven las lluvias a varios puntos de España, con especial atención a Galicia, Asturias, Salamanca, el norte de Extremadura y Andalucía. A lo largo de hoy se activarán los avisos por lluvias y viento. Las temperaturas bajan en Canarias y en zonas de Levante, pero suben en el resto del país.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por dos tu ahorro.
Por dos, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Tras un traumatismo, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domus Vi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domus Vi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Señor Cuevas, disculpe, pero tenemos overbooking en turista. ¿Le importaría viajar en primera?
Hay cosas que suenan muy, pero que muy bien. En Citroën Service, haciendo el mantenimiento con lubricantes Total Energies, entras en el sorteo de un regalo de esos que suenan a wow.
Citroën. Condiciones en Citroën.es.
Cada día millones de personas en todo el mundo se mueven con nuestros productos innovadores. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Hacemos tu vida más fácil. Mantenemos tu ascensor. Nueva marca, misma pasión. TK Elevator, tecnología que mueve emociones. Llámanos 992-9229.
Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes, te hace sentir. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraofficial.es.
Benjamín, esta cocina se cae a pedazos.
Pero si es modernísima.
Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas.
Big Mat, claro.
Big Mat. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Hombre, mire ustedes quién ha venido. Ha venido Gorge Vilche, buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
Y también Ketty Gará, buenos días, Ketty.
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos.
Y Ana Martín, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Habéis escrito últimamente sobre estas cosas mucho en cada uno de vuestros medios. Ana, la situación, ¿se puede reconocer un Estado que no existe? Lo del Estado palestino, pues sería bien en primer lugar esa petición que ha hecho la gente de esa exigencia que le hace a Sánchez, aprovechando que están en negociaciones de reconocer el Estado palestino, tiene su gracia. Pero ¿qué más hay en el fondo de todo esto?
Pues cuídate de los amigos, ¿no? Que le diríamos a Pedro Sánchez. La verdad es que no solo Podemos, sino también y sobre todo Sumar, se lo están poniendo difícil en esta fase de negociaciones. Esta proposición no de ley que nos anunció ayer Sumar de reconocimiento del Estado palestino se hizo totalmente a espaldas del Partido Socialista, y yo creo que ese afán de Yolanda Díaz, de la socia de Pedro Sánchez, por marcar perfil propio, pues está provocando ya fricciones con el Partido Socialista, que son solo el inicio de una legislatura que podemos aventurar complicada en ese sentido, y sobre todo en política exterior y política territorial, me atrevo a decir.
¿Qué te queda?
Bueno, yo creo que lo peligroso de todo esto es que es verdad que están buscando protagonismo y que no hay que ver las reacciones tanto de Sumar como de Podemos en relación al conflicto entre Hamas e Israel como una búsqueda de protagonismo, lo mismo que la visita de la señora Díaz a ver a Puigdemont a Bruselas. Pero el problema de todo esto es que se lo creen, que Podemos y Sumar todavía están instalados en esa pancarta infantiloide del no a la guerra, con unas posiciones bastante incoherentes, porque donde defendían el no a la guerra en Irak, luego les vimos defendiendo lo contrario y defendiendo al opresor en el caso de la guerra de Rusia sobre Ucrania, y ahora fíjate las posiciones que estamos viendo en relación a Israel, ¿no?
Ahora le pregunto a Jorge Vilches en un momento, porque antes tengo la noticia que trae Orange Empresas.
El teletrabajo se ha abierto paso en muchos sectores diferentes gracias a las facilidades y los beneficios que aporta. Por eso, siempre que el empleo lo permite, las empresas apuestan por este modelo o por un híbrido. El poder conciliar la flexibilidad o la productividad reflejan que esta alternativa es una apuesta de futuro. Y si lo hacemos bien, empresas y empleados, podemos sacar mucho partido al teletrabajo.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para facilitar el trabajo de tus empleados estén donde estén y aumentar su productividad con las herramientas en la nube más completas en un entorno colaborativo. Y por supuesto, con una fibra de calidad y tarifas móviles 5G a medida. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Herrera Incope.
Estar informado.
En Israel, tiempo de juego por el mundo, visita a Israel, vive Marcelo. Marcelo es argentino, ¿no? ¿Bien?
Marcelo es argentino.
Hola, Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, Paco, ¿cómo están ustedes? Hay de todo. Mi gente más o menos reacciona como yo, con la sensibilidad.
Que no, perdón, Marcelo, no quiero yo hacer que pases un...
No, lo que pasa es que así es como estamos todos. Entonces, sí, bueno, lo escucho a Paco que me voy a divertir un rato. Y por otro lado, digo, pero a lo mejor está pasando alguna otra cosa. Entonces, salgo del tiempo de juego y vuelvo para...
A la pena.
Para la realidad.
Marcelo, te agradezco un montón que nos hayas atendido.
Tiempo de juego.
Siempre con tiempo de juego.
La emoción del deporte.
Tan duro para ti. Y os deseamos paz.
La emoción de la radio.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie. Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata. Solo del 16 al 31 de octubre. Inscríbete ya en peugeot.es.
Eso. Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar.
En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual. Una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
Hola, Mar Vidal, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Vamos a hablar del ahorro de los españoles. ¿Los españoles somos los menos ahorradores de Europa?
Casi, casi. España es el segundo país europeo donde el gasto familiar supera más a los ingresos habituales. Según datos de la Comisión Europea, el ratio de ahorro de los hogares españoles ha disminuido drásticamente en los últimos años, alcanzando cifras inferiores al 7% del PIB, algo que está muy lejos del promedio de la Unión Europea, que se sitúa en torno al 12% aproximadamente. Habitualmente se señala el impacto de la inflación en la renta disponible para justificar este vivir al día que tenemos los españoles. Pero lo curioso es que España tiene la segunda inflación menos alta de la Unión Europea. Por lo tanto, ¿cómo puede ser? ¿A qué se debe esta paradoja? Una inflación moderada, en teoría, debería favorecer la capacidad de ahorro, ya que reduce el coste de vida y potencialmente otorga a los ciudadanos una mayor renta disponible. Pero eso no está pasando, Carlos, por culpa de un fenómeno económico llamado estagnación salarial. Aunque la inflación sea baja, es lo que quiere decir, si los salarios aumentan por debajo de la tasa de inflación, la capacidad adquisitiva se reduce igualmente. Y como España no logra incrementar el salario medio, porque generamos mucho empleo expansivo de baja productividad, pues la tasa de ahorro no logra subir.
Yeah. En España además hay una cultura consumista, ¿no?, que a lo mejor juega en contra del ahorro.
Pues así es, bien visto, la tendencia a vivir el presente en lugar de ahorrar influye, pero hay más motivos. Uno sería el desempleo. Como doblamos la media europea de paro y aunque nuestra inflación sea más baja que el resto del continente, pues si un 13% de la población no tiene ingresos regulares, la capacidad de ahorro del país en su conjunto se ve dramáticamente afectada. Un segundo aspecto, tenemos un endeudamiento familiar superior a otros países. Si parte de los ingresos van a pagar deudas, pues poco queda para ahorrar. Y tres, una sociedad bastante dependiente. Nuestro país tiene un porcentaje muy superior a otros países europeos de personas beneficiadas de subsidios, que obviamente no dan para ahorrar. Ahora bien, también puede ser una señal de optimismo social. Mira, por primera vez podemos verle algo bueno. Si los ciudadanos esperan tiempos difíciles, normalmente acumulan ahorros. Si perciben un futuro esperanzador, pues ahorran menos y consumen más. Pero hoy voy a dar un consejo estratégico, Carlos, para ahorrar y que suba ese ratio nacional. Se trata de la fórmula descrita por Robert Kiyosaki, que se llama preahorro. Es una técnica que se basa en asignar una parte de nuestros ingresos para el ahorro tan pronto como se reciben. Tú los recibes y enseguida tienes que aplicar. Se debe empezar con un pequeño porcentaje del 2% e irlo aumentando gradualmente hasta donde sea posible. Esto, según el impulsor de este preahorro, ayuda a crear un hábito de ahorro sólido y a tener acceso futuro a tu propia salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Herrera Incope.
Estar informado.
Llevas al perro al veterinario, a los niños al cole, al baloncesto y me dices que también os vais de escapada. ¿Hay algo que no se pueda hacer en tu nuevo monovolumen?
Sí, claro. Echar gasolina.
Nuevo EQT 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Amplio espacio y conectividad. Diversión en familia llena de energía. Aprovecha ahora y llévate la instalación del cargador gratis. Consulta condiciones.
Hola, Carlos. ¿Pagas precios excesivos por tus programas informáticos?
¿Qué va? Hace tiempo que cambié a Monitor Informática. Tiene nóminas, contabilidad, facturación, autónomos y renta. Resuelven tus incidencias en el momento de tu llamada y con tarifa plana de 52 euros por programa. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tienen una alta tasa de empleo y aún así 6.000 plazas de formación profesional han quedado vacantes en todos los grados. Es cierto que hay algunas, quizá poco conocidas o poco atractivas para estudiantes, pero con el 100% de empleo en el primer año. Es el caso del grado medio en aceite de oliva y vinos, pero también han quedado plazas libres en gestión administrativa, en auxiliar de enfermería
en instalaciones de telecomunicaciones para farmacia o sistemas microinformáticos que tienen mucha demanda en empresas. El gobierno regional ha hecho una apuesta firme por la formación profesional, según el consejero de Educación, Emilio Viciana, que ha señalado que el año pasado hubo más de 7.000 vacantes en todos los grados de FP. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes, 17 de octubre, y 17 grados marcan hasta ahora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío lo que nos espera en cuanto al tiempo, antes el tráfico.
Adelántate a las Navidades.
Jabojabugo.com.
Y saborea ya la esencia de la dehesa de Huelva.
Jabojabugo.com.
Ahora, tu jamón esencia jabo por solo 320 euros.
La más alta calidad de la dehesa de Huelva a tu mesa. Jabojabugo.com.
La estrella de tus platos. La estrella de la Navidad.
Jabu. Tus ibéricos de alta calidad de la Sierra de Huelva te ofrecen el tráfico.
Vamos a comenzar por la situación en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Sofía. Tenemos una hora punta muy complicada en todo el arco este de la M30 con tráfico lento entre Méndez Álvaro y el nudo de Manoteras. En la zona de Avenida del Mediterráneo estamos pendientes de un vehículo averiado que mantiene ocupado el carril derecho en la calzada central. Hora punta también en toda la franja oeste, en la Avenida de la Ilustración entre Salvador Maella y el nudo de Colmenar. Y una hora punta que también se extiende ya a todas las entradas, a la salida por Avenida de América hacia la carretera de Barcelona y sobre todo el centro, el túnel de Atocha, dirección Avenida Ciudad de Barcelona. Destacamos también los paseos de las Delicias, del Prado y Recoletos, dirección norte, así como el paseo de la Castellana entre Raimundo Fernández Villaverde y Plaza de Castilla. Por otro lado, también se intensifica la circulación en las calles Cea Bermúdez y José Abascal, en la calle de Alcalá, entre el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra, y en Avenida de Menéndez Pelayo, dirección Príncipe de Vergara.
Y vamos a ver cómo está la situación en carreteras. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues a esta hora, precaución por un accidente que está complicando la entrada a Madrid por la A1 a la altura de San Agustín de Guadalís a lo largo de 3 kilómetros. Pero también van a encontrar especialmente complicada esta entrada en la A1 en San Sebastián de los Reyes, la A2 en Torrejón de Ardoz, Coslada, Canillejas, la A42 en la provincia de Toledo, en Illescas, y ya la Comunidad de Madrid en Villaverde, la A5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, y especialmente complicada la entrada por la A6 desde Las Rozas al Plantío y M607 en Colmenar Viejo. Además, muy congestionada la M40, especialmente en Barrio de la Fortuna, Pozuelo, Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido 1.
Ya vemos que el tráfico está difícil. 8 y 27.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más seguridad, más conectividad intuitiva, más compromiso con la conducción sostenible. Lexus NX híbrido e híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Coge el paraguas porque se esperan lluvias a partir del mediodía. Las máximas hoy en 25 grados.
Tu tiempo es oro. Por eso en F-Tomé tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en ftomé.com.
Silencio en la sala. Ha llegado a nuestros oídos que Ahorra Más ha bajado el precio en más de 700 productos.
Sí, señoría, porque llega la bajada de precios de Ahorra Más.
Y es que en Ahorra Más bajamos los precios en más de 700 productos, como el calabacín por solo 1,39 euros el kilo. Disfruta de la bajada de precios de Ahorra Más.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Con 17 grados en el centro de Madrid y amenazando lluvia, enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Continúas en Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
20 de marzo de 2013. Número de la suerte, el 10.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Este jueves el escaparate del Corte Inglés de Callao. En Madrid se viste de rosa con Alberto Herrera y Herrera en COPE. Porque desde las 10 de la mañana estaremos allí para celebrar el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Recuerda, este jueves, Herrera en COPE desde el Corte Inglés. Gran patrocinador del concierto por ellas.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Espósito gira hoy en torno al futuro de los condenados por el caso de los ERE en Andalucía. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. A vueltas con el indulto del gobierno a los condenados por los ERE mediante la anulación de la sentencia. Esta va a ser buena. Lo leímos en The Objective y firma nuestra Kitty Garat. La pregunta es, ¿se atreverá Pedro Sánchez? ¿Será capaz? Porque esto, reconozcámoslo, esto no es cosa de Conde Pumpido, no seamos necios. ¿Pedro Sánchez tiene algún límite? La respuesta tajante es no, ningún límite. Mira, a saber por qué conviene recordar. Griñán, condenado a 6 años y 2 días de cárcel e inhabilitación por 15 años. Francisco Vallejo, exconsejero, 7 años y 1 día de prisión. Carmen Martínez Aguayo, exconsejera de Hacienda, 6 años y 2 días. José Antonio Viera, exconsejero de Empleo, 7 años y 1 día. Antonio Fernández, exconsejero de Empleo, 7 años, 11 meses y 1 día. Agustín Barberá, viceconsejero de Empleo, 7 años y 1 día. Jesús María Rodríguez, viceconsejero de Innovación, 6 años. Juan Márquez, a este le redujeron la pena de 7 a 3 años de cárcel, era director general. Miguel Ángel Serrano, es director de la agencia IDEA, 6 años, 6 meses y 1 día. Y Chávez, inhabilitación. Y todos se van a ir de rositas, los de los ERE, por la cara. Por cierto, por eso de tocar un poco las narices, te recuerdo que en 15 días toca pagar el segundo plazo del IRPF. Estos se van a ir a su casa tan tranquilos, tras comprar votos, repartir subvenciones, gastárselo en prostíbulos, en viajes, en cachondeo. Y ahora, retrásate tú 1 día, uno, con Hacienda en el segundo plazo del IRPF. Ni se te ocurra, verás la que te cae. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta tarde a las 7:30. Hablamos de Legalitas.
Y seguimos hablando del IRPF, porque si estás jubilado o jubilada, pues es que esto te interesa. ¿Sabes que si realizaste aportaciones a antiguas mutualidades, le puedes reclamar a Hacienda que te devuelva el IRPF que pudiste pagar de más? Bueno, pues los abogados de Legalitas te dicen cómo. Llámales. Podrías recuperar unos 3.000 euros. Así que hazte de Legalitas en el 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Con Legalitas, claro.
Estamos, Jorge Vilches, que llegará. Ana Martín, en esta mañana en la que quiero presentarles a Itzik On. Es padre de 2 desaparecidos en el ataque de Hamas el pasado 7 de octubre. Podrían ser rehenes de los terroristas. Itzik es argentino, vive cerca de la Franja de Gaza, en Sderot. Lleva más de 20 años en Israel, donde llegó como director de un centro educativo. Itzik, ¿cómo está? Muy buenos días.
Digamos formalmente buenos días.
Eso es. Bueno, a medida que pasan los días, crece la desesperanza o la esperanza ahora, tras el anuncio hecho por Hamas de retener a 199 rehenes.
Mira, yo todavía no estoy ahí. Yo, mis hijos están en situación legal, lo que se llama desaparecidos. O sea, no sabemos la suerte que han corrido. Nosotros inferimos que están en Gaza, pero no tenemos ninguna información. O sea, no hay... A ver, ¿por qué inferimos que están en Gaza? Porque inmediatamente, cuando ya pudimos establecer comunicaciones con el kibutz, nos dijeron que no estaban, que no aparecían por ningún lado, que no los encontraban, que escondidas no estaban, que buscamos por los hospitales, no estaban. Entre los cuerpos que yacían por las calles del kibutz después de las atrocidades que cometieron estas bestias humanas, no estaban. Y en todas las películas que esta gente se tomó el trabajo de subir a las redes, porque no solo documentaron cómo mataban, violaban, incendiaban, mataban bebés. Bueno, les voy a evitar todo eso porque lo vio todo el mundo. Tampoco los vimos en las películas que ellos filmaron cómo se llevaban rehenes. Por lo tanto, inferimos que están en Gaza. Claro. Pero no, otra vez, no tenemos ninguna comunicación oficial.
Bueno, digamos que...
Y el Hamás tampoco se tomó el trabajo de informarme.
Sin embargo, sí que ha dicho Hamás que cambia 200 rehenes por 5.200 prisioneros de Hamás. ¿Cree usted que esa operación se podría realizar y que es la gran esperanza de ver a sus hijos?
Otra vez. Yo no sé si mis hijos están ahí. Y el Hamás va a pedir que liberen, si hay presos del Hamás en España, también van a pedir que los liberen. Esa no me cabe la menor duda. Yo no voy a decidir, te imaginas, como padre, todo lo que yo sepa que va a servir para volver, para sacar a los rehenes de ahí, que se haga. Que se haga. Pero acá, a ver, yo quiero aclarar, no estamos negociando. A ver, una organización terrorista toma rehenes para pedir que liberen rehenes, para eso los tomaron. Y muchos de los terroristas son terroristas que fueron liberados cuando fue la operación de Gilad Shalit, por la cual Israel liberó 1.200 personas. Entonces esto es un juego de nunca acabar. Yo, sí. Si a mí me preguntan, por mí que liberen a todos, a mí qué me importa. Yo quiero que todos los rehenes vuelvan sanos y salvos. Estás hablando con una organización, aparte también se llevó cuerpos. Pues yo creo que esto lo tiene que saber el mundo. Esto no es la lucha por la causa palestina. Y si este es el representante de la lucha por la causa palestina, creo que se equivocaron de embajador. Y todos los que se solidarizan con la lucha del Hamás son lo mismo que el Hamás. ¿Qué querés que te diga? Yo soy un hombre del campamento que hasta el domingo, formaba parte del campamento de la paz, del diálogo, de dos estados para dos pueblos. Hoy yo no sé de dónde formo parte. Hasta que no tenga a mis hijos de vuelta, yo no sé de dónde formo parte. Y si el representante del pueblo palestino es la OLP y Abu Mazen o como se llame, y no es capaz de condenar el ataque terrorista, entonces es la misma porquería que ellos. Entonces, ¿qué diálogo? Perdón que te hable así, pero yo te hablo desde el estómago. Un hombre del campamento de la paz, yo no soy un colono que está en los territorios.
Usted vive en una localidad que está muy cercana a la franja de Gaza, Sderot. ¿Allí estaban normalizadas las relaciones con ciudadanos de Gaza? ¿Cómo es la vida en Sderot? Bueno, perdí la... ayer nos pasó exactamente lo mismo. Está en un refugio y es difícil... bueno, ¿qué os parecen estas, a ver, Gorge, estas, el espantoso dolor de un padre, ¿eh?, ante la pérdida de dos hijos que no sabe dónde están?
Claro, es esta realidad trágica de la barbarie que está cometiendo Hamás en Israel y que deja más en evidencia al gobierno de España en sus dos alas, tanto a Podemos como al Partido Socialista, aunque de Podemos podíamos esperar una respuesta como la que ha tenido, porque como buenos comunistas siempre han despreciado cualquier democracia liberal, como es la de Israel, rodeada de regímenes autoritarios en la que mandan los fundamentalistas, un partido como Podemos, que ha justificado en toda ocasión el terrorismo, que ha blanqueado a sus brazos políticos y que lo ve, esos actos de violencia, como una acción política más justificada, que es lo que ha pasado con Hamás y con esta manifestación de los podemitas en Madrid. Un partido, claro, que está en el gobierno de España, que confunde a una organización terrorista como Hamás con todo el pueblo palestino, como si aquí identificáramos a ETA con el País Vasco, y que luego manipulan el terrorismo de esta manera para hacer una oposición mezquina y absurda a Yolanda Díaz porque fue a la entrega de un premio y a ver si así se la quitan de encima. Pero lo que más me decepciona de todo esto, y yo creo que también a Israel, y de ahí el comunicado, fue o ha sido la posición del Partido Socialista. Con ese comunicado de Álvarez, un comunicado profundamente infame y muy torpe. Es decir, hablar de falsedades de Israel ante las evidencias, no solamente del testimonio que hemos escuchado, sino de las imágenes y del ataque de Hamás, a decir que son insinuaciones infundadas cuando les hemos visto a Ione Belarra, a Enrique Santiago, a Íñigo Rejón y a toda esta troupe justificando no solamente el terrorismo, sino intentando condenar a Israel y llevar a Netanyahu a la Corte Penal Internacional por genocidio, nada más y nada menos. En fin, cuando estamos viendo estas barbaridades, porque, ojo, Israel está guardando vídeos sobre las barbaridades que ha cometido Hamás con el pueblo israelí, lógicamente.
Le voy a preguntar al Chik, otra vez le tengo en línea, ¿verdad? ¿Qué era exactamente lo que usted me contaba allí en Sderot, donde usted vive, la franja de Gaza, exactamente eso, el campamento de la paz? ¿Eso qué es?
El campamento de la paz es gente que está a favor del diálogo con los palestinos. A ver, Israel no está en guerra con los palestinos. Israel está en guerra con el Hamás, que es una organización terrorista, asesina, que su única razón de existir es eliminar el Estado judío y a los judíos. Yo no tengo nada. Yo sé que los 2 millones de habitantes de la Franja de Gaza no son terroristas, pero su representante es el Hamás, es el gobierno en Gaza. Ellos lo eligieron. Usan a su propia población civil como escudo humano. Pero si ellos tienen problemas con lo que está haciendo Israel en Gaza, que le vengan a rendir, que le pidan al Hamás que le rinda cuenta. Pero no lo pueden hacer porque el Hamás los va a matar. Si el Hamás lo primero que hizo en cuanto llegó al gobierno fue matar a 400 representantes de Abu Mazen. Por eso yo digo, mira, yo otra vez insisto, si después que Israel le provee el 70% de la electricidad a la Franja de Gaza y le tiran constantemente, yo ahora estoy en la ciudad de Ashkelon en casa de unos amigos, y le disparan a la central eléctrica de Ashkelon, que es la que le da electricidad a la Franja de Gaza. Si Israel permite a 18.000, 19.000 trabajadores de la Franja de Gaza venir a trabajar a Israel, si por los pasos entra mercadería, combustible, alimentos, insumos, y sale la producción de la Franja de Gaza, y por el otro paso vienen los palestinos de Gaza a atenderse a los hospitales de Israel, en estos momentos junto con ciudadanos israelíes heridos gravemente por los terroristas, hay terroristas del Hamás que están siendo atendidos en los hospitales israelíes. Y la respuesta a todo eso es esta barbaridad que cometieron. Así que yo, si no tienen luz, si no tienen agua, y no tienen nafta, y no tienen alimentos, no es mi problema. Acá no hay ayuda humanitaria. Si quieren ayuda humanitaria, que se la pidan al Hamás.
Es el señor Itzik Horn, no quiero molestarle más, señor Horn, y le deseo que encuentre a sus hijos cuanto antes y en perfecto estado de salud, de todo corazón.
Bueno, me despido de ti, como decimos aquí, de tu boca a los oídos del Altísimo.
Un fuerte abrazo, señor Horn.
Gracias.
A ver, ¿qué te dirás? Como consecuencia de lo que hemos oído y de lo que hay.
Bueno, sobre todo impactante las declaraciones precisamente de tu entrevistado, Carlos, porque vienen a demostrar cómo se están pulverizando muchos postulados o muchos a priorismos ideológicos precisamente por la reacción tan brutal de la barbarie de Hamás. Este señor lo ha dicho desde el primer momento de la entrevista, ¿no? Defensor de la paz, defensor de la de los dos pueblos, defensor de del entendimiento, pero evidentemente ante la barbarie que está ocurriendo no se puede tomar una posición equidistante, que yo creo que esto es lo que se está evidenciando por parte del gobierno español, y no solo del gobierno español, yo me atrevería a decir también, aunque perro no come perro, la reacción equidistante también de gran parte de la prensa y en fin, de gran parte de la oferta mediática de nuestro país, que básicamente bueno, pues está comparando un régimen teocrático, una organización terrorista con un Estado liberal que está, en base al derecho internacional, intentando defenderse. A mí me sorprende precisamente el comunicado de Exteriores, tratándose además el señor Álvarez de un diplomático de carrera, que ejerce bastante poca diplomacia. En fin, no sé si ya lo que le faltaba a Israel, después de ver cómo se está vejando a su pueblo, atacando a su pueblo, exhibiendo a los cuerpos de su pueblo como trofeos de guerra, es acusarles de falsedad. Y yo insisto en esto de la igualdad de trato, porque es que la reacción por parte de Podemos / Sumar, aunque no ha sido la misma, porque Sumar ha condenado los ataques con un pero con puntos suspensivos y Podemos no lo ha hecho, es especialmente sangrante. Y es especialmente sangrante porque, insisto en el infantilismo, es que las proclamas infantiloides de pancarta barata de facultad están impidiendo ver el bosque de la barbarie, están impidiendo ver las imágenes, cómo es posible, es que hay que tener entrañas para no disimular ante las imágenes virales de jaulas llenas de bebés, de hijos del pueblo israelí.
Uh-huh. Ana Martín.
Bueno, yo creo que los socios de Pedro Sánchez estamos acostumbrados con ellos a que creen conflictos domésticos, pero no tanto a que creen acaben causando conflictos diplomáticos como lo es esto. A mí me parece que lo que en buena medida motivó la reacción del Ministerio de Asuntos Exteriores español anoche fue que en ese comunicado de la embajada israelí pidiera a Pedro Sánchez abiertamente que denuncie y condene inequívocamente, y cito textualmente, las declaraciones de esos ciertos elementos del gobierno a los que se refiere. Pero claro, es que condenar y denunciar sería tanto como en el minuto siguiente destituir. Si tenemos un presidente, para empezar, que aunque tenga un gobierno en funciones, pero su poder no se extiende sobre la parte de ese socio de gobierno, su jurisdicción, por así decirlo, no llega hasta ahí, que ni siquiera fue capaz de cobrarse una sola destitución por la ley del solo sí es sí, pues no lo iba a hacer ahora. Y yo coincido en que es verdad que puede ser desproporcionada esa alusión a elementos terroristas similares al ISIS que hace Israel. Pero es que el comunicado español de verdad que tiene tela. Para empezar, porque no se aclaran ni ellos. En el primer párrafo empieza diciendo que el gobierno rechaza las falsedades sobre algunos de sus miembros. O sea, reconoce que son miembros del gobierno. Y en el segundo párrafo dice que cualquier responsable político puede expresar libremente posiciones como representante de un partido político. Y en el tercer párrafo se refiere a la posición del gobierno de España en su conjunto. Entonces, ¿en qué quedamos? Es que, claro, los miembros del gobierno de España lo son 24 horas. No son miembros del gobierno de España hasta la hora de merendar, y después de merendar son dirigentes de su respectivos partidos políticos. Es que esto no funciona así, es que no se puede disociar, y estamos ante un Estado democrático, una democracia liberal que ha sufrido un ataque terrorista brutal. Y en este momento no se pueden permitir en un país como lo es España, otra democracia liberal, además que ostenta la presidencia de turno de la Unión Europea, según qué declaraciones de sus miembros, así en caliente. Es que muchas veces cuando no tienes nada bueno que decir, no lo digas. cállate, pero no actúes de esa manera, no te manifiestes además con esos golpes en el pecho el domingo en Madrid, que era una manifestación supuestamente en favor del pueblo palestino, pero todos sabemos en lo que acabó, en proclamas contra el Estado genocida de Israel. Y eso es que no se trata, yo entiendo perfectamente ya no solo la decepción, sino la indignación del Estado de Israel con lo que está pasando en España. Y esto además tumba otra de esas ideas de que, bueno, lo que digan los socios del gobierno de España, si esto se queda en una cuestión doméstica, nunca los otros países nunca están pendientes de lo que se dice, de lo que dice aquí la Ione Belarra de turno o el Enrique Santiago de turno. No es verdad. Sí están pendientes y a la vista está, y al final esto nos crea un problema mayúsculo, el comunicado israelí y luego la respuesta airada del gobierno de España.
Mavergorge.
Sí, justamente hilando con lo que está contando Ana, esto es el resultado del sistema de negociación que tiene Pedro Sánchez para ir aunando a los votos de estos pequeños grupúsculos en el caso de Sumar y en el caso de Podemos. Es el mismo sistema que los nacionalistas, porque aparte de las declaraciones de Ione Belarra de apoyo al grupo terrorista Hamás y de justificación de la violencia, hay que recordar lo que ha dicho Yolanda Díaz, que es sumamente grave, que es, bueno, primero, es grave porque nos da a conocer que este gobierno no tiene una política exterior y que Pedro Sánchez no es capaz de liderar una línea internacional dentro de nuestro Ejecutivo, lo cual ya es bastante grave. Por otro lado, ha dicho que es necesario que la Unión Europea reconozca el Estado de Palestina, lo cual, en fin, es una línea bastante gruesa, tan gruesa que como la que hizo Pedro Sánchez otorgándole potestad a Marruecos con el Sáhara. Es el desorden completo. Pero es que además Yolanda Díaz insistió en que había que romper el acuerdo de asociación con Israel, que la Unión Europea rompiera con Israel, lo cual es otro despropósito completo, porque hay que recordar que la Unión Europea mantiene un descontrol con Palestina bastante importante. Le regalamos 300 millones de euros al año a la autoridad palestina, tanto la de Cisjordania, controlada por Fatah, como a la de Gaza, que está controlada por Hamás, y no hay una fiscalización del gasto de esos 300 millones para una población que es la de las más pobres de Oriente Próximo. Y en lugar de incidir, que podía haberlo hecho von der Leyen cuando ha ido a Israel, que eso ha estado muy bien, en revisar qué cantidad se entrega, a quién se entrega y para qué se utiliza, estamos con este desorden que es producto de la estupidez que nos rodea en cuanto al orden internacional y considerar a Israel como el malvado de la zona y a los palestinos como unos santos que se defienden de la opresión de la voz de Israel.
Yo solo dos cuestiones, porque fíjate, yo ahí discrepo. Yo creo que el gobierno de España sí tiene una posición en política exterior. El problema es que tiene una posición contraria a la que ha mantenido siempre y en contra de nuestros aliados tradicionales. A mí me parece bastante escandalosa las declaraciones de algunos de los miembros de Sumar apoyando precisamente a un régimen teocrático como el iraní y a organización terrorista como es Hamás, porque eso es básicamente lo que están haciendo. Fíjate, el partido más laicista, más anti, casi clerical que existe, y lo que defienden precisamente es un régimen teocrático. Y luego, insisto en lo que decía antes en relación a Putin, las primeras reacciones, el negacionismo que hubo con la posición contraria a la guerra, a la invasión de Ucrania por parte de Podemos y casi la defensa de los postulados de Putin, es lo que estamos viendo ahora en referencia a Hamás, un negacionismo absoluto que básicamente recuerdo las palabras de Enrique Santiago en el primer momento hace dos semanas, cuando él mismo dice que la organización terrorista Hamás, bueno, organización terrorista, se llame como se llame. Cada uno lo puede llamar como quiera, ¿no?
¿Qué pasa en Bruselas? ¿Se ha capturado ya al terrorista que ayer se llevó la vida por delante de dos personas? Paloma García Bejero, buenos días.
Buenos días, Carlos. Se ha abatido a un hombre. La palabra que utiliza la fiscalía es se ha neutralizado. Sabemos que le han disparado en el pecho, en el tórax, pero no han confirmado todavía su identidad. Suponemos que es el hombre que llevan buscando casi 14 horas, pero eso no lo tenemos confirmado. La policía le ha abatido, en el barrio de Skerbeck, que es donde le buscaban porque es donde se supone que vivía. Y si fuera él, estamos hablando, ya lo sabes, de un tunecino de 45 años, nacido en ese país, entrenado presuntamente para el terrorismo en ese país, pero que habitaba en Bruselas, ilegalmente, pero en este barrio.
Gracias, Paloma. Un hombre abatido del que conoceremos más detalles a lo largo de las próximas horas. Bueno, si queréis concluir con alguna reflexión antes de pasemos a...
Sí, me gustaría. Mencionaba, Jorge, el papel de la presidenta de la Comisión Europea, y yo creo que parte del, si me permitís la expresión, el gallinero en el que se ha convertido Europa en estos días respecto a lo que está ocurriendo en Israel, tiene que ver con una posición no pactada de la presidenta de la Comisión Europea, de Ursula von der Leyen, que se ha ido ahí a erigirse en voz de todos los pueblos de la Unión Europea sin haber pactado una postura, que de hecho habrá una reunión esta tarde presidida por Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, al respecto, y que ha tenido, y que hasta, aparte del viaje a Israel, que hasta un momento muy posterior no instó a Israel a defender, o sea, a defenderse, por supuesto, pero atendiendo a los estándares del derecho internacional y del derecho internacional humanitario. Entonces Europa en esta ocasión debería hacérselo mirar y pararse a pensar un momento antes de, bueno, en este caso ya digo, que la presidenta de la Comisión Europea se vaya allí a hablar por boca de todos. Tampoco es eso.
Bueno, ahora son y 55, con premio, y para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
Vamos con el premio, Carlos, y este es seguir apostando por la digitalización e innovación en el sector agroalimentario. Por ejemplo, ¿sabes que somos líderes en Europa a nivel tecnológico en cuanto al número de empresas en el sector agrotec?
Bueno, pues por fin encabezamos un ranking positivo, a mí me parece importantísimo.
Bueno, así es. El sector agroalimentario busca cada vez más soluciones basadas en la tecnología. Y en este sentido, CaixaBank ha lanzado su segunda convocatoria de AgroBank Tech Digital Innovation, Carlos. Un programa que es referente en la aceleración de startups agro, diseñado y desarrollado por AgroBank junto a Insomnia, una de las aceleradoras más importantes de España. El programa en la edición pasada recibió más de 150 candidaturas, de las que se seleccionaron 15 para el proceso de aceleración. Está pensado para impulsar al sector agroalimentario hacia la búsqueda de soluciones punteras que contribuyen a su digitalización, eficiencia y sostenibilidad. Carlos, las startups interesadas en participar pueden inscribirse desde ya en la web de Insomnia. Tienen hasta el 22 de diciembre para hacerlo.
Otra apuesta firme de CaixaBank por liderar la transformación de un sector clave para la economía española.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Llevas al perro al veterinario, a los niños al cole, al baloncesto, y me dices que también os vais de escapada. ¿Hay algo que no se pueda hacer en tu nuevo monovolumen?
Sí, claro. Echar gasolina.
Nuevo EQT 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Amplio espacio y conectividad. Diversión en familia llena de energía. Aprovecha ahora y llévate la instalación del cargador gratis. Consulta condiciones.
En sus puestos. ¡Listos! ¡Ya!
Toda España corre hacia Tevi, con 3.000 sucursales en Europa, más de 3.000 ideas estupendas y ahora un 30% de descuento en todo.
Ahora un 30%. Tevi, un mundo de ideas.
El mundo se enfrenta a uno de los mayores retos de todos los tiempos y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la transición energética. EDP ha elegido ser 100% verde en 2030 y tú también puedes elegir una energía limpia. Pásate la energía solar en tu hogar con EDP y ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. ¿Qué eliges tú? EDP. Nosotros elegimos la tierra. Descubre nuestra oferta solar y consulta condiciones en edpenergia.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Cuidas tu salud. Cuidas tu trabajo. Cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch.
En CESCE tenemos la pieza que tu PYME necesita para crecer. Asegura el cobro de tus facturas con Póliza Fácil, el seguro de crédito más ágil. Sin papeleos ni gestiones administrativas y con un precio ajustado a tu facturación. Póliza Fácil te ayuda a construir tu PYME sobre seguro. Calcula el precio en CESCE.es. CESCE, seguros de tu éxito.
Pase. A ver, relájese y cuénteme.
Verá, doctor, soy jefe de obra y nadie me entiende. Cuando voy a comprar material de construcción, el dependiente me mira como si le hablara en arameo.
Pues hombre, vaya usted a Big Man. Big Man.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Los chinches son hoy ya un motivo de preocupación porque la plaga, bueno, en Francia ya hemos hablado de ello, se está extendiendo por otros países de Europa, se está extendiendo, ojito, y se está extendiendo también.